Dios Padre, gracias por este día, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por amarnos y cuidarnos y perdonarnos. Te pedimos hoy, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra, que las palabras que leamos hoy sean usadas por tu Espíritu Santo para hacernos verte mejor y amarte más, conocerte mejor, estar más cerca de ti. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, feliz domingo de resurrección. Espero que hayas conseguido suficiente luces, confites, hoy en la mañana. Aunque no seas niño, pues este año, el año pasado, en los dos domingos de resurrección, en la semana antes, de domingo antes de domingo de resurrección, Jorge me ha agarrado con la misma broma los dos años. No sé qué significa decir eso de mi mente, cerebro, memoria, pero dos años seguidos me ha agarrado con la misma broma, me ha preguntado así todo serio, Felipe, ¿qué tiene que ver conejos y huevos y dulces con la resurrección de Jesús? Y yo bien serio le he respondido, pues la verdad nada, pero bueno, podrías usar el huevo como una metáfora porque vida sale de ahí, pero no tiene mucho que ver con Jesús, la verdad. Es una propaganda, están aprovechando las compañías para sacar un dinero alrededor de ese día. No tiene nada que ver con... Y después se ríe y me dice, yo sabía eso, estaba molestándote. Yo todo serio contestando dos años seguido, pero eso enfatiza y demuestra nuestra tendencia de ver a Domingo de Resurrección como fuente de muchas cosas, y principalmente, bueno, la resurrección de Jesús y también conejos y huevos y dulces y ropa nueva y tiempo con familia y comidas y cenas y un montón de cosas, la primavera, todas las cosas que vienen con el Domingo de Resurrección. Y la verdad, tenemos la tendencia de fijarnos a veces poner la misma importancia en todo lo demás como en la resurrección de Jesús, como si eso fuera solo una parte del día, ¿no? Una parte de con todo lo demás, con los huevos y los dulces y los niños y todo lo demás. Para probar eso, yo pregunté a mis hijos antier, ¿qué significa, cuál es el propósito, qué significa el domingo de resurrección? Y me dijeron, uno dijo rápido, y no esperaría eso porque su papá es predicador, entonces ellos deberían saber la respuesta correcta. Me dijeron, uno dijo, Jesús resucitó ese día. Eso es lo que celebramos. Y no más que, bueno, ni había terminado de decir eso cuando el otro dijo, y dulces. Ponemos mucha importancia en nos enfocamos en eso, y a veces, sin querer queriendo, tomamos lo que es el día de hoy a la ligera por enfocarnos en todo lo demás. Y no es malo celebrarlo así. Yo no soy agua fiesta. Yo no quiero hacerle sentir culpa, regresar sus dulces. No voy a la ropa nueva. No puedo celebrar con mi familia. Íbamos a cenar después de eso, pero no, mejor no, nos hizo sentir culpa. No es malo celebrarlo así, pero tampoco debemos ignorar el propósito más grande de ese día, la razón más grande por ese día. Y no deberíamos, por celebrarlo con familia, no deberíamos perder lo grande que es ese día de verdad. En realidad, deberíamos ver la razón verdadera por ese día. Entonces, hoy vamos a leer un texto que nos va a llamar a ver, a contemplar lo grande que es ese día, lo grande que es lo que pasó ese día. Nos va a levantar eso y podemos disfrutar de los dulces, pero en medio de los dulces, ese texto nos va a llamar a ver algo aún más grande y más importante. Y si los niños están preguntando qué puede ser más importante que dulces, pues escuchen, verán. La idea grande de texto que vamos a leer hoy, les voy a dar la idea grande al principio para que puedan ver en el texto de dónde saque esa idea, es que por resucitar de la muerte, Jesús es Señor y Dios por resucitar de la muerte, Jesús es Dios y el Señor. Él es el que gobierna en todo el mundo. Por resucitar de la muerte, Él es el Rey del universo. Por resucitar de la muerte, Él es quien manda, Él quien tiene autoridad absoluta en este mundo. Pues si no hubiera resucitado, ¿quién hubiera sido? Un hombre equivocado, un hombre cualquiera, un buen hombre, un hombre muy amable, un hombre con muchas veces de cordia y compasión, un hombre que enseñaba bien, un hombre a lo mejor bien carismático, porque él atraía a la gente venía a escucharlo, él tenía algo, hubiera sido un hombre algo extraño, un hombre poderoso porque hacía milagros, pero si se hubiera levantado de la muerte, hubiera sido un hombre, a final de cuentas, un hombre cualquiera, pero sí resucitó de la muerte, y por resucitar de la muerte, Él es Dios y Él es Señor. Eso verifica lo que dijo y da autoridad a todo lo que manda. La resurrección de Jesús no es solo otro evento histórico que vemos en la Biblia, que eso pasó y eso pasó y eso pasó y Jesús resucitó y aquí que es el evento clave. En eso, sobre eso está basado toda nuestra fe y todo lo que creemos de Dios. Y tal vez pensando en lo que pensamos al principio, que a veces tenemos la tentación de tomar ese día a la ligera y a veces ignorar lo que es la razón verdadera de ese día y no contemplarlo de verdad cada vez más. Es fácil no contemplarlo. ¿Saben por qué? Porque al verlo, y contemplarlo, y absorberlo, y ver lo que pasó, y realmente pensar en lo que pasó, y si de verdad Jesús resucitó de la muerte, eso nos confronta con la realidad, que si Él de verdad resucitó de la muerte, Él no fue el Dios y Señor entonces, Él es Dios y Señor, y no es Dios y Señor de todo el mundo, es el Dios y debería ser el Señor de mi vida. Eso significa que en este día, en el 2014, yo debería rendir mi vida de nuevo a Él, si de verdad Él se levantó de la muerte. Él no solo es un nombre que cantamos en medio de las canciones, Él es el Señor del universo. Y ver su resurrección nos confronta con la realidad que Él quiere ser y exige ser el jefe de nuestra vida, quien nos mande, quien es nuestro Dios y nuestro Rey. Entonces, hoy vamos a contemplar otra vez este evento en Juan 20. Empezamos en el verso 10. Vamos a leer un poco de este evento histórico de la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Esta es la forma que Juan usa para describirse a sí mismo. Juan, el autor, el escritor del Evangelio de Juan, cuando él habla de sí mismo, él dice, el discípulo a quien Jesús amaba, era su forma de decir, hey, entre todos, yo era el mejor amigo de Jesús. Entonces, él habla de sí mismo de esa forma. Entonces, María se fue donde Pedro y Juan y le dijo, mira lo que dice a ellos, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ella vio el sepulcro, pues la piedra quitada, el sepulcro vacío, ella vio todo y dijo, la única explicación es que alguien entró y robó el cuerpo. Recuerda, ella era parte del grupo de personas que había escuchado a Jesús decir, por 3 años yo voy a morir, me van a matar y después yo voy a levantarme de la muerte. Ella había escuchado eso con los discípulos, pero ellos nunca habían agarrado lo que Jesús estaba diciendo. Es como cuando alguien te dice algo que es demasiado extraño, demasiado imposible, y la única forma de aceptarlo, de escuchar a esa persona y creer lo que está diciendo, es que tienes que darle otro significado a lo que está diciendo, porque si crees en lo que, si escuchas lo que está diciendo y no cambias el significado, ¿qué pasa? Esa persona está loca. ¿Alguna vez te ha contado un amigo algo, una historia, y tú pensabas, ¿por qué me está contando eso? O yo tengo que no escucharte, o tengo que cambiar lo que me está diciendo, porque si yo escucho lo que tú estás diciendo, eso es imposible, tú eres un mentiroso, ya no vas a ser mi amigo. Jesús tenía 3 años diciendo a sus seguidores, yo voy, me van a matar, yo voy a levantar de la muerte. Y cada vez que ellos escuchaban eso, se desenfrentaba a esa decisión, ¿qué vamos a hacer? Si escuchamos lo que Él está diciendo literalmente, eso significa que Él está diciendo que se va a levantar de la muerte. Eso es imposible, que locura. Él no es el Mesías, Él no es el Cristo, Él no es el Hijo de Dios. Él es un loco. Entonces, a lo mejor, esa es una metáfora. Él está diciendo otra cosa. Nunca aceptaban eso. Nunca caían en la razón. Y ella va a la tumba y dice, pues, obviamente, llevaron el cuerpo de Cristo. Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Y después, mire, va a contar algo. Y en eso vemos la humanidad de los escritores de la Biblia. Vemos que eso no es solo un invento, es una persona que estaba escribiendo eso, contando de su vida. Porque no sé si tienes hermanos, si ha visto a dos hermanos, a dos buenos amigos. No sé cómo es, bueno, yo sé cómo es, porque tengo 5 hermanas menores y son muy competitivas, pero no como mis hijos o mi hermano y yo. No sé, la forma de ser competitiva entre las niñas y los niños es diferente. Igual de competitivos, pero se demuestra diferentemente. Y ahora Juan va a describir ese espíritu de competición en medio de eso. Y vemos la humanidad de ellos. Los dos corrían juntos, pero el discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué está diciendo? Yo soy mucho más rápido que Pedro, ese quedó atrás. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Pedro tras él, y entró al sepulcro, y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollados en un lugar aparte. También entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y ahora vemos que las cosas van empezando a cambiar. Él ve, está vacío. Él no creía que Jesús iba a resucitar, no entendía eso. Pero mire lo que pasó. Y vio y creyó. En el resto de ese texto, vamos a ver el mismo tema otra vez. Personas ven a Jesús resucitado, y toman la decisión de creer que Él sí resucitó. Y eso cambia todo para ellos. Pero todavía no, porque no habían entendido las Escrituras de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pero ahora van creyendo y entendiendo. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Y después seguimos con la historia en el verso 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerrada la puerta del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, siempre que yo leía eso de niño, de joven, yo dije, qué cobardes. Ellos eran discípulos, seguidores de Jesús. Ellos tenían el poder de Dios. Habían visto todo lo que hizo Jesús. ¿Por qué están ahí adentro con las puertas cerradas, con temor, escondiéndose? A lo mejor ya apagando los teléfonos para que nadie sepa dónde estén. Y no tenían teléfono. ¿Qué? Con cobardes. Pero no tanto. Tal vez lo jugué mal porque, piénsenlo, acaban de matar a su líder por traidor, por blasfema. Entonces, si matan al líder, ¿qué van a hacer después a los seguidores? Pues lo mismo. Entonces, lógico, estaban adentro, estaban con la puerta cerrada, estaban escondiéndose. Y Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Por qué dijo paz a ustedes? Porque cuando ves a una persona que ha estado muerta en cuerpo vivo, de cuerpo, no una fantasma, sino cuerpo enfrente de ti. Esto es de asustarse. Entonces él le dije, tranquilos, no hagan escándalo, soy yo, no se preocupen, paz a ustedes. Y diciendo eso, les mostró las manos y el costado. Él estaba demostrándoles, yo no soy un fantasma. Yo resucité en forma corporal, ese es mi cuerpo, mire las heridas, mire, están sanando, tiene las cicatrices, yo me he resucitado en forma corporal. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, empezaron a creer, vieron a Cristo resucitado, empezaron a creer, es cierto, este resucitó de la muerte. Y mire lo que Jesús hace inmediatamente, Él empieza a decir ahora, si yo he resucitado de la muerte, Yo tengo la autoridad de decir a ustedes qué van a hacer con el resto de su vida. Yo soy su jefe, yo soy su Dios, yo soy su Señor y Dios. ¿Por qué? Porque yo he resucitado de la muerte. Mire lo que dice. Les empieza a dar órdenes que van a cambiar el resto de su vida. Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. De la misma forma que Dios me ha enviado al mundo a ser un misionero para alcanzar a las personas alrededor de mí, para que ellos tengan paz con mi Padre. De esa forma estoy enviando a ustedes con el mismo propósito, con la misma tarea, con la misma vida, de la misma forma que yo he venido a traer el reino de mi Padre a los cielos. Y si son mis seguidores, ustedes van a hacer lo mismo. El resto de su vida va a ser dedicada a esto. ¿Por qué pudo decir eso Jesús? ¿Por qué pudo exigirles eso? ¿Por qué pudo decir, no, ven a la iglesia una vez por semana y sé una buena persona y nos vemos al final de la eternidad? ¿No? ¿Por qué pudo decir el resto de su vida van a vivir con el mismo propósito, la misma entrega que yo he vivido durante mi vida? Porque Él resucitó de la muerte y eso le da autoridad absoluta. Es Dios y Señor porque resucitó. Después de decir eso, sopló sobre ellos. Miren la autoridad que Jesús tiene. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Qué increíble. Jesús demostrando autoridad absoluta sobre el pecado. Sobre sus seguidores, sobre otras personas. ¿Por qué? Porque resucitó y eso hace que Él sea Señor y Dios. En el 24, Tomás, uno de ellos, llamado el Dídimo o el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, siempre el apodo que dan a Tomás es el que dudaba. Y siempre como dicen que hablamos de él como si él fuera el que tenía más dudas que los demás, como si él tuviera más dudas que los demás discípulos, pero la verdad no creo que fue así. Y mire lo que dice, él no estaba con ellos cuando Jesús vino, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, ellos ya creían, pero él le dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, si no pongo la mano en su costado, no creeré. Y yo no creo que Tomás dudaba más que los otros seguidores. Yo creo que lo que pasa es que él no estaba con ellos. Ellos dudaban. Hasta que ellos habían visto a Jesús, ellos también dudaban. Ellos no creían. Él era igual que ellos. Y solo que él no estaba con ellos. Y después, mira lo que pasa. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez en la casa y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo. Mira mis manos. Extiéndete aquí tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús dice, crea en mí, pon tu confianza en mí. Yo he resucitado de la muerte. Es la misma llamada que Él hace a nosotros hoy. Crean en mí, crean que yo Él he resucitado de la muerte. Y después mira cómo reacciona Tomás. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Esta es la reacción apropiada, la reacción que deberíamos de tener cuando contemplamos a Cristo resucitado. El domingo de resurrección, cualquier otro domingo, cualquier momento que nos viene una canción a la mente de la resurrección de Jesús, cualquier momento que leemos la Biblia y leemos de la resurrección de Cristo, en cualquier momento que contemplamos a Cristo resucitado, nuestra reacción debería decir, Dios mío. Señor mío, ¿por qué? Porque Jesús resucitó de la muerte y eso lo hace Dios y Señor. Eso lo hace jefe de todos, lo hace el ser soberano de todos. Es el rey del universo, el Dios de todo, es el soberano de todo y es el jefe, el quien puede mandar. Porque Él resucitó de la muerte. Mire lo que dice, lo que dijo Tomás. No solo dijo Señor y Dios, dijo Señor mío, Dios mío. Él estaba confiando en Jesús. Él estaba diciendo, yo estoy poniendo mi vida bajo tu señorío, bajo tu autoridad, porque yo te he visto, yo creo que tú eres el Hijo de Dios resucitado y tú vas a ser mi Dios y tú vas a ser mi Señor, mi jefe. Hay un elemento personal en ver a Jesús y ver su soberanía. por ser el Hijo resucitado de Dios. En el 29, mire lo que dice Jesús. Jesús le dijo, okay, fíjese bien en estas palabras, ¿por qué me ha visto? ¿Ha creído? Dichosos los que no ven, los que no vieron y sin embargo creyeron. Ok, dos cosas. Uno, hay personas y tal vez te han tocado tu puerta. Tal vez has estudiado con ellos. Tal vez has escuchado a otra persona decir, Jesús nunca dijo que era Dios. Jesús nunca dijo eso. Eso fue personas después de Jesús que dijeron que era Dios. Él no es Dios. Él es un hijo de Dios, como todos somos hijos de Dios, pero Él no es el hijo de Dios y Él no es Dios. Él no está en una categoría aparte de nosotros. Él no es miembro de la Trinidad. Dirían, la Trinidad no existe, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús dijo, reciban el Espíritu, como el Padre me ha enviado, así envío a ustedes. Esos no son tres seres distintos que son miembros de la Trinidad, que juntos son Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que nosotros creemos. Pero hay personas, muchas personas, has hablado con personas, probablemente has estudiado con personas que no creen eso. Y dicen, y la clave para Jesús nunca dijo que era Dios. Y mire lo que cómo responde a Tomás. ¿Qué dice Tomás en el 28? Señor mío y Dios mío, tú eres Dios. ¿Y qué dice Jesús? Una pregunta, ¿qué debería decir cualquier persona si otra persona le dice, tú eres Dios? Tú eres Dios, te voy a adorar, tú vas a ser mi Señor, tú vas a ser mi Dios. Y si tú no eres Dios y tú aceptas eso, ¿qué te va a pasar? ¿Qué pasó unos capítulos después en el libro de Hechos 4, 5, por ahí, a Herodes, el rey? Cuando la gente dijeron, en la voz de un Dios y no de un hombre, lo pusieron en lugar de Dios, ¿qué le pasó? El ángel de Dios lo mató en el momento. ¿Por qué? Porque él aceptó a la gente decir que era Dios, tomó el lugar de Dios. En la Biblia ha leído de diferentes lugares donde los ángeles aparecen a personas y muchas veces, ¿qué hacen las personas? Caen de rodillas y adoran al ángel como si fuera Dios. ¿Y qué hace siempre el ángel? Levántate. Ellos con miedo, con preocupación, ellos saben, yo no puedo recibir la adoración que debería estar recibiendo Dios. Yo no soy Dios. Jesús era un niño judío criado en leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento. Él sabía que eso era blasfemia, no solo decir que era Dios, pero aceptar que otro dijera que él era Dios. Eso es grande. Y él no pudo haber aceptado eso a menos que él creía que era Dios. Y cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, si él no fuera Dios, ¿qué habría dicho? Tomás, yo soy un buen hombre, yo soy el salvador del mundo, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Bien dicho. Una parafrase, pero eso es lo que dice. Porque me ha visto, ha creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Está diciendo, todos deberían creer lo que tú estás creyendo. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Jesús sí dijo que era Dios. No solo esta vez, muchas veces él afirmaba que él es Dios. Y él dijo, de la misma forma que tú has respondido, Tomás, a verme, a contemplar a Cristo resucitado, así todos, aun las personas, tú y yo, si no, nunca has visto a Jesús en persona, yo tampoco. Okay, sí, así deberíamos responder nosotros por mirar a Jesús y decir, ok, Jesús, hombre, resucitó de la muerte, él es Dios, él es Señor, él es Jefe. Él dijo que es la reacción correcta, que así deben responder todos a su resurrección. Entonces hoy, por leer ese texto, por contemplar a Cristo, el Cristo resucitado en su palabra está delante de nosotros. Lo hemos visto, lo estamos viendo. Y Él está exigiendo una respuesta de nosotros, de la misma forma que exigió una respuesta de sus discípulos. ¿Creen? Y si creen, ¿quién soy? Yo soy Señor, yo soy Dios. ¿Lo podemos tomar a la ligera o podemos responder como sus primeros seguidores? Lo que debemos de hacer hoy, por ver a Cristo resucitado, es aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Dios. decir con sus primeros discípulos, mi Señor y mi Dios, aceptar su soberanía, aceptar su mando, aceptar que Él es Dios. Y eso es difícil hacer, ¿sabe por qué? Porque choca con mi deseo de ser mi propio jefe. Choca con mi deseo de tomar mis propias decisiones. Choca con mi deseo de pensar bien en todo y a final de cuentas yo soy el jefe de mi vida. Choca con todo lo que siento. Pero cuando veo a Jesús que resucitó de la muerte, la única opción que yo tengo, que tú tienes, es decir, tú eres Señor, tú eres Dios, tú eres aceptar su soberanía. ¿Sabe qué significa? Aceptar su voluntad. Aceptar que Él es el quien manda. Entonces, es tener paz con lo que hace. ¿Cuántas veces personas que decimos que creemos en Dios, vivimos con temor y con preocupación y no conforme con la vida? ¿Por qué? Porque no estamos aceptando que Jesús es el Rey. Y Él está coordinando todo, y la vida que estoy viviendo es porque Él me ha puesto ahí. Aceptarlo como Señor es aceptar que Él mande, que Él sea el jefe de mi vida. Y para aceptar que Él sea el jefe de mi vida, ¿sabe qué significa? Significa siempre estarle preguntando a Jesús en ese momento, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, ¿cómo quiere que yo responda a mi esposa, a mis hijos? En ese momento, ¿qué quiere que diga a mi amigo? En ese momento, ¿qué quiere que haga con mi trabajo? En ese momento, ¿qué quieres que haga? Siempre estarle preguntando, tú eres mi jefe, ¿qué quieres que yo haga? Venir aquí los domingos y decir, Jesús es mi Señor, mi jefe, bueno, pero eso solo vale si yo salgo de aquí y si el resto de la semana yo estoy preguntando a Jesús, ¿qué quieres que haga en este momento? Y después, cuando sepa lo que Él quiere que haga en este momento, hacerlo inmediatamente, no quedarme esperando y orando y pensando y hacerlo, aceptar lo que Jesús dice. Y mire uno más, al final del capítulo, en el verso 30. Dice que cuando nosotros aceptamos que Él es Cristo resucitado, es el Rey y el Señor, hallamos vida verdadera. Mira lo que dice Juan al final. Y muchos otros señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en ese libro, pero estas se han escrito para que ustedes, mira lo que dice el tema del capítulo, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, ¿qué pasa cuando yo creo, Juan? ¿Qué pasa cuando yo confío en Jesús? ¿Qué pasa cuando yo acepto que Él es mi Señor, mi Jefe y mi Dios, el Rey del Universo? ¿Qué pasa cuando yo acepto eso? Para que al creer tengan vida en su nombre. Mire, no perdemos. Ayer estábamos hablando de eso en el estudio de los varones, de que no perdemos nada cuando nosotros aceptamos que Jesús sea nuestro Jefe. Más bien ganamos vida, ganamos gozo verdadero, ganamos paz verdadera en nuestra alma, ganamos propósito que cuente, ganamos vida. Entonces, hoy te quiero tener una pregunta para ti: ¿qué necesitas hacer para aceptar que Jesús es Dios, y para tu Dios, y para entregarte a su señorío, a entregarse a su mando, en tu, a su autoridad en tu vida? Todos podemos hacer algo, y por ver a Cristo resucitado hoy, todos podemos tomar un paso y decir, ok, yo voy a entregarme a Él porque Él es Dios y Él es Señor. ¿Cuál es tu paso? Tal vez para ti no has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Él. Y mire, toma esa decisión cuando es tu momento, cuando sea tu momento, cuando tú dices, yo no puedo esperar más. Pero solo déjame poner algo en tu mente para que vayas pensando, ¿qué mejor forma de celebrar ese domingo de resurrección en este año? Que en este año, arrepintiéndote, bautizándote, tomando la decisión de entregarte a Jesús, de aceptar que Él sea tu Señor, el Rey de tu vida. En esa comunidad, si es hoy o cualquier otro día, puedes decir a uno de nosotros que quieres tomar esa decisión y te guiaremos por el proceso. Si ya has tomado esa decisión, y tú dices, yo ya he aceptado que Jesús es mi Rey. Ya me he rendido a Él. ¿Qué más tengo que hacer? Rendirnos a Él Es una decisión que tomamos una vez cuando nos bautizamos, pero es una decisión que tenemos que seguir tomando, porque a cada paso de la vida, y tú lo sabes bien, si has caminado con Jesús por un tiempo, sabemos que Él siempre está pidiendo más entrega y más entrega. Y de seguro tú estás aquí hoy porque, si tú eres cristiano, tú estás aquí hoy porque hay algo que Él ha estado pidiendo de ti en tu vida y no has querido dárselo, y has estado luchando con eso, y Él te tiene aquí hoy para que tú puedas decir: ok, tú resucitaste de la muerte, tú eres mi jefe, tú eres mi Dios, una vez más me entrego a tu señorío, tú eres el rey de mi vida, yo voy a decir sí, y yo voy a tomar ese próximo paso para ti. ¿Cuál es? Si eres cristiano, mientras que tomas la Santa Cena, ¿por qué no hablas con Jesús y le dices: hey, de nuevo tú eres el jefe de mi vida, y el paso que tú quieres que tome lo voy a hacer ya? ¿Qué necesitas hacer y qué harás? Vamos a orar, después vamos a cantar a Jesús, y si tu corazón está preparado, toma la Santa Cena y hable con Cristo. Pongámonos de pie. Jesús, venimos ante ti, y hoy nosotros confesamos juntos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios, tú eres el creador del universo, tú sostienes todo con el poder de tu palabra. Algún día tú vendrás a juzgar a todos y todo. Tú eres el rey soberano, tú resucitaste la muerte, y hoy celebramos eso. Y Jesús, te pido que por medio de tu Espíritu Santo, que tú digas a cada uno de nosotros, a cada uno, cuál es el paso que tú quieres que tomemos, cada quien individualmente, y por tu Espíritu que nos des el valor de decir sí, de tomar este paso para entregarnos más a tu voluntad. En tu nombre oramos. Amén.